Gracias, buenos días. Bueno, pues desde hace algún tiempo Dios había estado poniendo en mí esta enseñanza que quiero compartirles el día de hoy.
¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Creo que no. ¿Sí?
Gracias. Y es una enseñanza que nos habla acerca del amor de Dios. Es una enseñanza, pues, que a mí me ha movido, que me ha impactado y que quiero compartirla con ustedes. Es tal vez, pensando como cocinero, estaba preparando este banquete para el día de hoy y me encontré que no hay mucha leche y no hay mucha papilla, más bien estaba un poco sólido. Entonces, les pido que oren para que Dios nos guíe en esta enseñanza, que Dios abra los ojos de cada uno de nosotros, abra nuestros corazones y que podamos captar la esencia del mensaje y sobre todo podamos ver más de quién es ese Dios del que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana que tú nos has permitido estar aquí reunidos. Te damos gracias por la enseñanza que tú has preparado para nosotros este día, Señor. Padre, te pido que tú seas el que hable, que tú, Señor, hables a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que tenemos de ti, Señor. Y Padre, que nuestros ojos sean abiertos y que nuestros corazones estén de la misma manera dispuestos a recibir las enseñanzas, Padre. Permítenos ver quién eres tú, permítenos ver tu gloria y, Señor, alabar tu nombre, tu bendito nombre. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ya hacía mucho que no estaba por aquí y sí se pierde la práctica y los nervios como que agarran un poquito más, pero aquí estamos. Vamos a revisar varios versículos. Entonces, si gustan, mejor no los busquen. Vamos a leerlos, los voy a ir proyectando en la pantalla. Van a ser muchos los que vamos a ver. Entonces, mejor nada más anótenlos para que después puedan tener las referencias para estudiarlas en su casa. Vamos a comenzar con Éxodo 3 del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Dios es el que es. Dios es, y de todas las cosas que son, de todos aquellos miles de millones, billones de hechos que existen y que son, este se encuentra por encima de todos. Tú puedes decir, yo soy Félix, esta escuela es el Nobel, este país es México, este es el planeta Tierra, y son hechos. Pero sobre todos los hechos que tú puedas mencionar, hay uno que se encuentra encima de todos, y ese es que Dios es. Dios es el que es, y este es el fundamento de todo lo que existe. Nada es más básico ni más fundamental que esto, que Dios es. Para tu vida, para tu trabajo, para tu matrimonio, para tu salud, esto es lo más fundamental, que Dios es. Asimismo, para lo que es el mundo, para lo que es el sistema solar, para lo que es la galaxia, para toda la creación, el fundamento es el mismo. Dios es. Y para la Biblia, para el Evangelio, para Jesucristo, para la gloria de Dios, esto también es lo más fundamental. Que Dios es. Dios no depende de nada ni de nadie para ser. Él es el que es. Él ha sido, Él es y siempre será. Todo lo que existe depende de Dios. Y comparado con Dios, todas las cosas que hay, todo el universo, toda la creación, no es nada. Dice Isaías 40:17, todas las naciones ante Él son como nada. Menos que nada e insignificantes son consideradas por Él. Me encontré una cita de un físico norteamericano, Charles Münster. Él escribe que él pensaba que Einstein, a pesar de ser un hombre religioso, no asistía comúnmente a la religión establecida, porque él veía lo que los predicadores decían acerca de Dios y él sentía que blasfemaban. Él había visto tanta majestad en Dios, tanta majestad en su creación, tanta majestad en lo que él había estudiado y comprendido de Dios, que él pensaba que los predicadores simplemente no estaban diciendo la verdad. Dios es mucho más glorioso que lo que los predicadores mencionaban. Entonces, Dios es el que es. Dios es esa realidad que está por encima de todas las otras cosas que existen, porque Él creó todo, todo aquello que existe. Y a nuestro alrededor existen miles de personas que desfallecen por conocer al único Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que absolutamente es. Y nosotros tenemos una noticia maravillosa. Que este Dios, que es, ha enviado a su Hijo al mundo para morir por los pecadores. Que Él envió a Jesucristo para pagar por los pecados de aquellos que creyeran en Él. Y este es nuestro llamado. Existimos para difundir la pasión por la gloria de este Dios. Nosotros estamos aquí para exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo es este Dios? ¿Cómo es este Dios del que estamos hablando? Él es un Dios constante. Él es un Dios que no cambia. Él es un Dios que no tiene variaciones. Cuando estaba yo viendo esta descripción de Dios, yo dije, si me describieran a mí así, yo estaría amolado, ¿no? Así como diciendo, porque Dios no puede mejorar. Dios no evoluciona hacia nada. En Él no hay ningún tipo de progreso. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente perfecto. En Él no puede haber ningún tipo de cambio o variación. Si Dios cambiara, dejaría de ser perfecto. O si Dios tuviera que mejorar en algo, es porque hoy no sería perfecto. Pero no. Dios es absolutamente perfecto y en Él no hay ningún tipo de cambio o variación, porque Él no necesita cambiar. Él es perfecto. Entonces tenemos esa verdad. Dios es constante y no cambia. En Él no hay nada que haya que lo haga variar. Vamos a ver Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios es constante. Entonces podemos partir de ahí, que Dios no cambia, Dios es absolutamente perfecto, todo lo que Él hace está bien, Él no se equivoca en nada, Él no tiene que pedir el consejo de nadie, Él es perfecto. Dios tiene autoridad para regir sobre toda su creación. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Nosotros no le podemos dar o le damos autoridad a Dios. Él rige sobre nuestras vidas. Estemos de acuerdo o no, creemos en Dios o no, pensamos que existe o no existe, Él tiene autoridad sobre nosotros, nos guste o no nos guste. Él es el creador, Él es el que hizo todas las cosas, Él es la realidad absoluta, Él está encima de todo lo que existe. Y Él no necesita de nuestra aprobación para tener autoridad sobre nuestras vidas. Él la tiene. Dios es omnipotente y en su omnipotencia no hay nadie que pueda anular lo que Él ha dicho. Los decretos que Él establece se tienen que cumplir. El propósito que Él tiene lo va a llevar a cabo hasta el final. Y no hay nadie que pueda exigirle cuentas o que pueda decirle qué estás haciendo o que pueda decir, no, lo que dijo Dios no es así, mejor vamos a hacerlo de otra manera. No. Dios es soberano. Dios tiene absoluto poder, control sobre todas las cosas. Vamos a ver Isaías 46, 9, 10, perdón. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es Dios, ¿no? Dice, yo soy Dios y no hay ningún otro como yo. No hay nadie que se parezca a mí, no hay nadie que pueda hacer lo que yo hago. No hay nadie que se acerque siquiera un poquito a lo que yo soy. Él es totalmente fuera de lo que nosotros, nuestra mente alcanza a comprender. Dice, yo declaro el final desde el principio. Él sabe qué es lo que va a pasar al final. Él lo puede declarar con seguridad, con certeza. Y lo que Él dijo, así va a ser. No va a fallar en lo que Él dice. Y dice, mi propósito se va a establecer y todo lo que yo quiero se va a realizar. Su propósito va a permanecer y lo que Él estableció como su propósito desde el principio, así se va a cumplir hasta el final del tiempo. Dice Daniel 4:35, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Ese es nuestro Dios. Él tiene el poder absoluto sobre todo. Sobre los ejércitos en el cielo, sobre los habitantes de la tierra, sobre los tiempos, sobre todo Él tiene el control. Y si nadie puede detener su mano y decirle qué has hecho, lo que Él quiere, Él lo va a hacer. ¿Y saben qué? Esta soberanía tan absoluta de Dios es un refugio lleno de gozo y de poder para los que creemos en Él. El ver a este Dios y su poder, y lo que Él puede hacer, y el control absoluto de cada detalle que existe, que va a suceder, nos da paz. Sabemos que Él tiene el control. Y puedes estar seguro que cualquiera que sea tu problema, sin importar lo grande, pequeña, dolorosa que sea la prueba, Dios va a cumplir su propósito de amor y de paz en ti. Va a cumplir su propósito en las personas que te rodean, va a cumplir su propósito en el mundo y en todo lo que existe. Puedes agarrarte de esto. Dios es. A Dios nadie lo va a mover. A Dios nadie lo va a hacer cambiar de opinión. A Dios nadie lo va a convencer de hacer algo diferente. A Dios nadie le va a pedir cuentas. Pon tu esperanza en Dios. No hay nada ni nadie que pueda mover a nuestro Dios. Y este es nuestro refugio. Esta es nuestra confianza porque Él es nuestro Dios. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es diferente a todo lo que existe y esta es su santidad. Dice Isaías 6:3. Cuando Isaías tiene la visión de Dios y está viéndolo sentado en el templo, sobre él ve serafines y dice que los serafines decían el uno al otro, daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo. Perdón. Dios es santo y en toda la creación, en todo lo que existe, no hay una realidad más grande o más alta que Él a la que Él se tuviera que sujetar. Él únicamente está sujetado a sí mismo. Cuando Moisés le preguntó su nombre, Dios le dijo, yo soy el que soy. Su ser no está determinado por nada fuera de Él. Él es el que es. Él es por sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie para ser. Por sí mismo Él es. Todo lo que existe se deriva de Él. Y su santidad es su infinito valor, su esencia divina. Su santidad determina todo lo que Él es y lo que Él hace. Todo está en su santidad. Su santidad la vemos en su majestad, en su divino poder, en su grandeza, en todo lo que Él es como Dios y que nadie más puede llegar a ser. Esto es su santidad. Él es Dios. Él es santo, santo, santo. Y la gloria de Dios se manifiesta cuando nosotros vemos su santidad. Cuando Dios despliega su santidad en el mundo, en su creación, en las personas, en su pueblo, nosotros vemos su gloria. Nosotros vemos la gloria de Dios. Dios es glorioso significa que la santidad de Dios se ha hecho pública, que nosotros podemos ver la santidad de nuestro Dios actuando en las vidas de las personas, actuando en su pueblo, actuando en el mundo, actuando en la historia de este planeta, porque Dios es santo. Y ahí vemos su gloria. Ahora, a este Dios tan especial, a este Dios tan glorioso, a este Dios tan lejos de nuestra mente, tan lejos de que lo alcancemos a comprender, yo me imaginaba hablando aquí con ustedes acerca de Dios. No sé, me siento tan limitado, tan insignificante. O sea, me imaginaba como Elías hablando de comprar Estados Unidos, ¿no? O sea, son cosas que no alcanzo a entender. Sin embargo, aquí estoy platicando con ustedes acerca de esto. Pero es más allá de lo que mis palabras pudieran alcanzar a expresar ahora. Y por eso dependemos de la gracia de Dios para poder ver quién es este Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué es lo que lo mueve a actuar? ¿Por qué Él hace las cosas como las hace? Él escogió a un pueblo, escogió a Israel. Vamos a ver qué dice, ¿por qué lo escogió? Dice, porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero no obedecieron. ¿Por qué escoge Dios? Dice que los escogió para que fueran su pueblo, para que fueran su renombre, para que fueran su honor, para que fueran su gloria. Por eso escoge Dios. Y Dios escogió a su pueblo Israel para esto, para poder manifestar en ellos su gran poder, para hacer en ellos milagros, para hacer en ellos llevar a ellos salvación, para darles victorias. Dios los escogió para manifestar que Dios estaba con ellos y que Dios es poderoso a través de lo que Él hacía en su pueblo. Vamos a ver 2 Samuel 7:23. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses? Dice que Dios vino a redimir al pueblo de Israel a fin de darse un nombre a sí mismo, a fin de que su nombre fuera conocido, a fin de que las personas supieran quién es Dios. Él actuando en el pueblo de Israel estaba dando a conocer quién era Él. Y Él los llevó a través del desierto, los llevó a través del Mar Rojo, Él los llevó y los sacó de Egipto, los llevó hasta la tierra prometida, expulsó, derrotaron a las naciones que estaban enfrente de ellos para manifestar quién es Dios. Cuando dice también aquí en 1 Samuel 12:22, porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. El pueblo de Israel había pecado contra Dios cuando pidieron rey. Habían rechazado a Dios y habían pedido un rey para sí mismos. Ellos se dieron cuenta de su pecado y fueron con el profeta Samuel y le dijeron, ruega por nosotros, pídele a Dios por nosotros. Y Samuel les responde, Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Entonces vemos que a pesar de que el pueblo era rebelde, a pesar de que ellos hacían cosas contra Dios, ellos tenían algo más grande que ellos mismos, por lo cual Dios actuaba sobre ellos. El nombre de Dios. A causa de tu gran nombre, por eso Él los salvaba, por eso Él los perdonaba, por eso Él trabajaba en sus vidas, por causa del gran nombre de Dios. Vamos a ver Éxodo 9 del 13 al 16. Entonces dijo el Señor a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. En estos versículos, Dios le está dejando ver a Faraón por qué él había estado trabajando con una plaga tras otra plaga tras otra plaga, y no simplemente dice: ¿por qué no nada más traigo una catástrofe, acabo con ustedes y me llevo a mi pueblo? Dios podría haberlo hecho, pero le dice no. Dice: voy a traer todas mis plagas sobre ti para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre sobre la tierra. Entonces Dios estaba trabajando por su nombre, Dios estaba trabajando en su pueblo para que su nombre fuera proclamado, para que nosotros pudiéramos saber quién es ese Dios, quién es nuestro Dios. Isaías 63, 11 al 14. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que lo sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? ¿El que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés? ¿El que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un hombre eterno? ¿El que los condujo por los abismos? Como un caballo en el desierto no tropezaron. Como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un hombre glorioso. Isaías dice que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó a través del Mar Rojo, lo llevó hasta la Tierra Prometida, fue para hacerse un hombre eterno. Él estaba pensando en esa eternidad, él estaba pensando en su renombre, él estaba pensando en su nombre glorioso, él estaba manifestando quién es él, y por eso estaba actuando. Salmo 106, 7 al 8 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar en el Mar Rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Aunque el pueblo se rebela, aunque el pueblo no está siguiendo a Dios, Dios lo salva por amor a su nombre, por amor a él mismo, por amor a quién es él, porque él había puesto su nombre sobre ese pueblo. Él los había sacado de Egipto y había dicho: yo los voy a sacar, yo los voy a llevar a la tierra prometida. A los patriarcas les había dado promesas. Dios iba a cumplir lo que él había prometido. Su propósito tenía que cumplirse. Él lo iba a hacer. Su nombre tenía que ser glorificado. Y no importaba el pueblo que estaba guiando, no importaba quiénes eran ellos, cómo estaban actuando, sino que por su gran nombre, él estaba haciendo las cosas. Ahora, en estos versículos, nosotros podemos ver la misma lógica que opera en el Evangelio. Nosotros podemos ver cómo hay un pueblo pecador, cómo hay un pueblo enojado contra el pecado, pero que aún así Dios no los ha desechado. Dios no desecha al pueblo de Israel en este momento. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Aquí el pueblo se detuvo, pecó contra Dios, no confiaban en Él, y sin embargo Él hizo un gran milagro haciéndolos atravesar el Mar Rojo, destruyendo a los egipcios que venían atrás de ellos. ¿Y qué consiguió con esto? Un gran hombre. Mostrar su poder, mostrar su santidad, que nosotros pudiéramos ver su gloria. Y entonces, pueden ver que el primer amor de Dios es su nombre y no su pueblo. Pueden ver que lo que Dios más ama es su nombre y que no depende del pueblo que lo está siguiendo. Y es debido a esto que hay esperanza para un pueblo pecador. Es debido a esto que no depende de nuestras obras, que no depende de lo que nosotros hacemos, no depende de nuestros actos. La salvación depende únicamente de Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Es de Dios. Es Dios el que lo hace. Y nosotros podemos estar seguros de que Él va a hacer las cosas porque no depende de nosotros. Depende de Él. Vamos a ver también en el Antiguo Testamento cómo clamaba el pueblo de Israel ante Dios cuando veían que las cosas iban mal. Vamos a ir al pasaje de Josué 7. Perdón. Aquí en Josué 7, el pueblo de Israel acaba de tener una gran victoria sobre una de las ciudades más importantes, más fuertes que había en la tierra de Canaán, sobre Jericó. Era una ciudad completamente amurallada, una ciudad fortificada, muy difícil de penetrar, y que ellos acaban de tener una gran victoria sobre ellos. Ellos acaban de derrotarla gracias a un milagro que Dios hizo, que Dios derribó las murallas y que ellos pudieron conquistar Jericó. Ellos acababan de pasar por esto y ahora iban a luchar contra un pueblo más pequeño, el pueblo de Ai. Y ellos estaban confiados en que iban a poder derrotarlos, en que iban a poder llegar ante el pueblo. Incluso decidieron mandar no todo el pueblo, iban a mandar unos cuantos para poder luchar contra ellos y no cansar a los demás. Sin embargo, enfrentaron a Ai y fueron derrotados. Fueron derrotados y huyeron delante de este pueblo. Y vamos a ver la oración de Josué ante Dios después de esta derrota. Dice: ah, Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Nos van a desaparecer. Ya vieron que no podemos. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Ellos no podían. Ellos no sabían. Pero claman a Dios: ¿qué vas a hacer tú por tu gran nombre? ¿Nos vas a dejar morir aquí? ¿Qué va a pasar con tu nombre? ¿Qué vas a hacer por tu gran nombre? ¿Tú has orado alguna vez por misericordia a Dios, clamando por el amor a su nombre? ¿Alguna vez te has acercado a Dios diciéndole: Dios, por amor a ti te pido esto? Y este es el gran fundamento de la esperanza de todos los siervos de Dios. Que Dios es, que Dios ama su nombre, que Dios nos ama, que Dios procura nuestro bien, que Dios es todopoderoso. Después, seguimos con la historia del pueblo de Israel y vemos que llega un momento que la rebeldía del pueblo es tal que Dios los entrega a sus enemigos y el pueblo es llevado a otras naciones, es desterrado. ¿Y cómo responde esto a la gloria de Dios? ¿Qué decían los profetas acerca de esto? Ezequiel estaba ahí, ¿y cómo pudo responder al ver que la nación de Israel había sido llevada cautiva? que el pueblo de Dios estaba en otra nación sirviendo. Vamos a ver qué dice Ezequiel. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque ellos decían: estos son el pueblo del Señor. ¿Se imaginan? O sea, llegaron los israelitas a estas ciudades, a estos pueblos, y decían: este es el pueblo del Señor, este es el pueblo de Dios, y han salido de su tierra. ¿Qué dice Dios? Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. No es por ustedes, no es por nosotros, no fue por la casa de Israel, es por su santo nombre. Y de eso dependemos. Ahí está nuestra confianza, que depende de Dios únicamente, que es para su gloria, y que Él busca su gloria y que va a ser glorificado. Él va a cumplir su propósito. Es un pasaje muy hermoso. Vemos cómo este pueblo fue llevado, cómo habían profanado el nombre de Dios. Dios tiene compasión de su nombre y dice: no es por ustedes que los voy a rescatar, es por mi santo nombre, los va, los saca. Y vemos aquí que habla de su santidad, dice: vindicaré mi santidad, mi gran nombre. Habíamos visto que la santidad de Dios era todo eso, su gran poder, su majestad, todo lo que Él es y que los otros no pueden ser. Y dice: voy a vindicar mi santidad para que vean que yo soy el que soy, que no hay nadie como yo. Y al final dice: cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas, que yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Cuando toda la esperanza se ha ido, Dios tiene un gran amor por su nombre. Cuando el pueblo de Israel había pecado tanto que Dios tuvo que llevarlos cautivos a otras naciones, estaban ellos bajo el mismo juicio de Dios. Dios mismo, por amor de su nombre, los va a rescatar para llevarlos otra vez a su tierra. Porque lo que estaba en juego no era el pueblo de Israel, era el nombre de Dios. Él les dijo: ustedes van a ser mi pueblo. Yo tengo un propósito con ustedes. Y si desaparece el pueblo de Israel, pues ¿dónde quedó el nombre de Dios? ¿Dónde quedó su propósito? Y nosotros lo vemos aún actuando. ¿Cómo pasaron cerca de 2000 años? No tenían tierra, estaban dispersos por todo el mundo. Y el pueblo de Israel ahí sigue. ¿Por qué? ¿Hace cuánto conquistaron a los aztecas? ¿Qué fue? ¿1492? ¿1521? ¿92 fue la conquista, verdad? Sí. Entonces han pasado, ¿qué? ¿500, 600 años? Y ya no queda nada del pueblo azteca. Y del pueblo de Israel pasaron 2000 años y ahí siguen, ¿no? Y otra vez ya están en su tierra. Habría que preguntarnos por qué, ¿verdad? Ahí está el nombre de Dios atrás. El nombre de Dios es el que está en juego. Como hemos visto, nuestro Dios es poderoso. Y su nombre es glorificado y manifestado en lo que Él es. Dios es glorificado cuando nosotros encontramos en Él nuestra satisfacción, nuestro gozo, nuestra esperanza está puesta en Él, y nuestros ojos únicamente son para Él. Su nombre es más glorificado cuando esto pasa. Cuando nosotros nos damos cuenta que Él es un gran tesoro. Cuando todo lo que la vida nos ofrece y todo lo que pudiéramos tener, obtener, no es nada comparado con Dios delante de nuestros ojos, su nombre es glorificado. Dios es nuestro gran tesoro. Dios es nuestro Dios. Dios ha creado este mundo para manifestar su gloria. Y el punto más alto para manifestar su gloria lo encontramos en la muerte de Jesucristo. Lo encontramos cuando Él envía a su Hijo a morir por nuestros pecados, Él está manifestando su gracia. Y existe una conexión muy estrecha entre lo que es la gracia de Dios, su gloria, la gloria de Cristo y la gloria de la cruz. Al salvarnos, Dios manifiesta su propia gloria al manifestar su gracia. Es decir, la gloria de Dios y la gracia encuentra su punto más alto en el momento en que Dios envía a su Hijo al mundo a pagar por los pecados de todos los pecadores que había. Dios podía haber simplemente mandado a todos los pecadores al infierno y esto sería justo. Nadie podría decir por qué lo haces, porque es el castigo justo por el pecado. Pero sin embargo, Él prefirió mostrarnos la gloria de su gracia y hacernos sus hijos, adoptarnos como hijos suyos. Y la predestinación tiene como objetivo que vivamos para alabar la gloria de su gracia para siempre. Vamos a ver un pasaje muy conocido por todos nosotros, Efesios 1, 5 y 6. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay muchas cosas aquí. Dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Desde la eternidad, Dios puso su nombre en nosotros. En los que iban a ser salvos, Dios puso su nombre. Los hizo parte de su familia. Los hizo sus hijos. Los predestinó para ser sus hijos. ¿Y saben lo que implica que su nombre esté detrás de esto? Estas personas van a ser salvas. Dios los va a salvar porque su nombre está detrás de eso. Él lo va a hacer. Dice, por medio de Jesucristo. Es en Jesús. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él quiso. Nada más. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y gracias a esta gracia, perdón por el pleonasmo, ahora somos aceptos en el amado. Entonces, fuimos elegidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esta es una promesa maravillosa y sabemos que Dios la va a cumplir, que su nombre está detrás de Él y que Él puede cumplir todo lo que Él ha prometido. Él cumple con sus propósitos, Él no va a dejar caer su nombre. Él declara desde el principio lo que va a pasar al final y Él ha elegido para salvación. Dios planeó la alabanza de la gloria de su gracia desde antes de la creación. Podemos ver que nos eligió desde antes de que el mundo fuera. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde antes de que el mundo existiera, Dios ya había elegido a unas personas para la alabanza de su gloria. Él creó el mundo para su gloria. Él creó el mundo y lo planeó de tal manera que pudiera manifestar la gloria de su gracia y que su gracia pudiera ser alabada toda la eternidad. Vamos a ver en segunda de Timoteo que la predestinación para la gloria de su gracia es a través de Jesucristo. Lo vimos en Efesios, vamos a verlo aquí en segunda de Timoteo. Dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. No es por nuestras obras, no es por lo que hagamos, no es porque tengamos méritos, no es porque seamos dignos de una salvación tan grande. Es simplemente porque es su propósito y es según la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde antes que existiéramos, desde antes que pecáramos, desde antes de que existiera el mundo, Dios ya había elegido que íbamos a ser salvos en Jesucristo. Dios tenía un plan. Dios sabía que Él iba a glorificar su nombre, que Él iba a glorificar su gracia, y Él había establecido cómo lo iba a hacer. Y su gracia iba a ser manifestada en estos escogidos, iban a ser salvados a través de Jesucristo. Desde la eternidad, sí. Y entonces vemos que este era el plan de Dios. Desde la eternidad, Él había establecido la gloria de su gracia a través de Jesucristo. Y que este trabajo se iba a realizar a través de la muerte de su Hijo. Antes de que todo existiera, Dios ya sabía que Jesús iba a morir. Que Jesús iba a pagar por los pecados de los pecadores que Él había elegido para salvar. Y sabemos esto por un libro que existía desde el principio, que vemos en Apocalipsis, y dice que adoraron a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Desde la fundación del mundo existía este libro, el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Todavía no había pecadores por los cuales morir, y ya existía este libro, el libro del Cordero, que iba a ser inmolado. Este Cordero iba a morir. El plan de Dios era ese. Todavía no existía nadie por quien morir, y Dios ya sabía que Jesús iba a morir por nuestros pecados. Este era su plan. Era la forma en que Él iba a manifestar la gloria de su gracia para la eternidad de todos nosotros, junto a Él, alabándolo. Podemos ver que Dios escribió en este libro el nombre de las personas que se van a salvar. ¿Ustedes creen que Dios puede borrarlos? ¿Creen que Dios se puede equivocar y que diga, haya dicho chin, se me pasó Félix, lo apunté ahí, pero... y que al final lo borre? No. Dice que Dios declara desde el principio lo que va a pasar al final. Dios sabe quiénes escogió para salvación. Dios sabe quiénes son. Y al final son los que van a ser salvos. Dios es perfecto, Dios se equivoca, Dios conoce todo lo que pasa. Y tenemos esa confianza en Él, ¿no? Entonces tenemos una conclusión. ¿Por qué creó Dios al mundo? Para su gloria. Para su gloria. Dios no creó por necesidad. Dios no creó porque tuviera algo que satisfacer, que dijera, híjole, siento como un huequito que necesito satisfacer y voy a crear. No. Dios era completamente feliz. Dios tenía una relación perfecta con el Espíritu Santo, con Dios Hijo, Dios Padre. Los tres eran uno y eran felices, estaban completos, no necesitaban de nada. Pero Dios quiso manifestar su gloria, quiso darse a conocer por misericordia, para alabanza de su gloria. Y entonces, ¿por qué creó un mundo como el que ahora tenemos? ¿Por qué un mundo tan lleno de pecado? ¿Por qué un mundo que decidió cambiar la gloria de Dios por la gloria de las imágenes? ¿Por qué un mundo en el que no hay respeto por la vida? ¿Por qué un mundo donde no hay temor de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Él permitiría un mundo así y lo guardaría y lo sustentaría y estaría sobre de Él? Pues la respuesta es para la alabanza de la gloria de su gracia, manifestada en la muerte de Jesucristo por los pecadores. Y este es el Evangelio de la gloria de Jesucristo. Esto es lo que Dios hizo, esto es lo que Dios había planeado, es lo que Dios tiene para nosotros. Y el día de hoy te invito a creer en este Dios, te invito a creer en su Hijo Jesucristo, te invito a que te arrepientas de tu pecado y que creas que Jesús murió en la cruz por ti, que te está llamando y que quiere salvarte. Él puede hacerlo. Para Él no hay imposibles. Para Él no hay nada que esté lejos de su alcance. Todos sus propósitos lo va a cumplir. Todos sus elegidos se van a salvar. Y te invito a que hoy escuches este llamado, que lo aceptes, que creas en Él, para alabanza de la gloria de su gracia, para que toda la eternidad estés junto a Él alabando la gloria de la gracia de Jesucristo y de Dios, por el pago que Él hizo en la cruz por tus pecados, con el cual te redimió, con el cual te escogió y con el cual Dios te ha adoptado como un hijo suyo, con el cual ahora tu nombre puede estar ahí. Su nombre está detrás de estos elegidos y Él los va a salvar. Gracias.
Vamos a concluir con una.
Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por este mensaje, Señor. Gracias, Padre, porque tú has decidido manifestar tu maravillosa gracia, Señor, para alabarla toda la eternidad, Padre, para salvarnos de nuestros pecados. Dios, permítenos comprender este mensaje. Permítenos ver quién eres tú, Señor, y que tu nombre está sobre todo nombre. Que tú eres Dios, Señor. Que tú eres santo, santo, santo. Y que nos amas, Padre. Que nos amas. Y que has dado a tu Hijo para salvarnos. Te pedimos, Padre, por salvación de todos los que aún no te conocen. Para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.